Ore conmigo una vez más. Señor, venimos ante ti y pedimos por tu trabajo. Señor, conocemos de tu palabra que si no trabajamos contigo, es en vano nuestro trabajo. Mientras hablamos y escuchamos de tu palabra, puedes, Señor, pedirnos, permitirnos venir a ti en fe para hacer las cosas para ti. En el nombre de Jesús, amén. Pedimos que permanezcas de pie para la lectura de nuestro sermón en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 3, versículos 23 al 36. Lucas 3, versículos 23 al 38. Les pido que escuchen atentamente porque esta es la palabra de Dios. Jesús, cuando comenzó su ministerio, tenía unos 30 años. Él era, según se creía, hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Levi, hijo de Melqui, hijo de Yana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joaná, hijo de Reza, hijo de Zerobabel, hijo de Salaltiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Edi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Lesier, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Elquiam, hijo de Melea, hijo de Menián, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boaz, hijo de Sala, hijo de Naxón, hijo de Aminadab, hijo de Admin, hijo de Amri, hijo de Hezrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Selag, hijo de Kenain, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lemec, hijo de Matusalem, hijo de Enoc, hijo de Yared, hijo de Malaliel, hijo de Canaán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra, puede sentarse. No necesita que yo le diga esta mañana que hay mucho corriendo en el mundo ahora mismo. Ciudades bajo ataque y bajo fuego. Hay guerras y rumores de guerras y naciones levantándose contra naciones y la estabilidad de nuestro globo está colgado en una balanza. Así que venimos esta mañana literalmente con el peso del mundo en nuestros hombros. Venimos quizás esperando que el sermón venga de una parte de la Biblia que nos hable de estas circunstancias. Y luego venimos y llegamos y ¿qué encontramos? No solamente que continuamos con nuestra serie de sermones en Lucas, pero de todos los textos que tiene Lucas, llegamos a la genealogía de Jesús. Y usted dice, ¿de veras una genealogía? El mundo está en fuego, las naciones están en guerra y tú nos vas a predicar de genealogía. Sí, les voy a predicar de genealogía. Pero sepan esto, lo hago no porque quiera yo desconectarme del evento, de los eventos del mundo. Pasé muchas horas esta semana escuchando las noticias, analizando los datos, orando por las naciones. No tengo mi cabeza enterrada en la arena esta mañana para escaparme de la teología. Llego a esta genealogía con la confianza de que la palabra de Dios nos puede ministrar ahí donde estamos. dándonos justo lo que necesitamos. Así que con esto en mente, vamos a Lucas 3, 23 al 38, la genealogía de Jesús. Y lo primero que quiero hacer son unos comentarios de las genealogías en general. Muchos podemos admitir que las genealogías no son los pasajes favoritos. Cuando estamos haciendo nuestra lectura bíblica, como que los leemos por encimita o como que nos los brincamos. Y decimos, bueno, es que ese es un montón de nombres. No me dicen mucho. No hay mucha carne espiritual o alimento para mi alma. Y yo diría, bueno, quizás nos estamos yendo muy rápido. Las genealogías y nuestro interés en ellas nos habla más de nosotros mismos que de la genealogía misma. Nosotros somos individualistas de corazón, generalmente en América. Así que nosotros queremos tener opciones, las opciones nuestras. Y para muchos no sabemos nada acerca de nuestras propias familias. Por ejemplo, usted sabe el apellido segundo de la mamá de su abuelo. Para muchos eso quizás sea normal. Para nosotros eso es raro. ¿De dónde viene uno nos marca? ¿Quién es nuestra gente? ¿Quién es nuestra historia? La genealogía es para muchos una parte de su identidad. Las genealogías bíblicas han sido muy importantes para establecer la veracidad de la historia bíblica. Una buena ilustración viene de los traductores de Wycliffe. Por allá del año 2000 hubo una historia entre ellos, se las cuento. Cuando un traductor en Papua Guinea comenzó a traducir el Evangelio de Mateo, él pensó, ay, no quiero poner genealogías aquí. Y entonces él comenzó a traducir desde el capítulo 2 y se brincó el capítulo 1. Así que cuando finalmente tradujo, él preguntó cómo se dice, fue padre de, y entonces cuando él les preguntó cómo se dice, ya ellos le dijeron. Y entonces ellos le preguntaron cuando vieron la traducción, que él empezaba a traducir, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Dijo, ah, ustedes hacen esto. ¿Quiere decir que Abraham era un hombre verdadero? Y el traductor dijo, sí, fue un verdadero hombre. Y ellos dijeron, no sabíamos esto, pero gracias a esto ahora creemos, porque nosotros hacemos eso para demostrar que algo es verdad. Y entonces ellos pudieron hablar y leer el capítulo de Mateo. Y gracias a ese capítulo, la tribu creyó. Las genealogías pueden ser extrañas para algunos de nosotros, pero para muchos en el mundo no son extrañas. Y el que nosotros no las usemos no habla de que sean extrañas, más bien de que nosotros somos diferentes. Porque siempre se han construido cosas literarias para mostrar la verdad, no solamente históricamente, sino teológicamente. Cuando estudiamos las genealogías, esto nos muestran muchas verdades doctrinales, pastorales, pero les debo advertir que no podemos encontrar esas verdades si nos la brincamos. Necesitamos entender las genealogías. Hay siempre, siempre más que está ocurriendo en la genealogía que solamente la recitación de nombres. Déjenme darles un par de ejemplos. En Génesis 4 y 5 hay dos genealogías distintas, una después de la otra. La primera presenta los descendientes de Caín. La segunda, los descendientes de Set, su hermano. Y aunque estas dos genealogías se acercan una con la otra, una de ellas simplemente dice quién fue hijo de quién. Y de vez en cuando dicen qué hizo una persona, o que tuvieron vacas, o armaron instrumentos. Y esto culmina con Lamec celebrando lo que él hizo, que es vengarse de otro hombre matándolo. Sin embargo, cuando vemos la genealogía de Seth, vemos que cada uno de estos hombres vivió un cierto número de años, tuvo hijos e hijas, nos dijeron cuántos años viven en total, y después nos dice, murieron. Y uno se pregunta, ¿por qué estas dos se estructuran diferente, a pesar de que están dadas una al lado de la otra? Nos dan dos informaciones distintas. Una nos habla de sus logros y la otra simplemente nos dice que fueron padres y que vivieron tantos años. Pero recordemos que el Señor le dice a la serpiente en el capítulo 3, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Tú la herirás, ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Así que hay dos tipos de descendencia, una línea que desciende del diablo y de sus obras, y otra que desciende de la mujer que destrozará la cabeza de la serpiente. Así que se nos presentan dos genealogías, una que hace cosas en el mundo, incluyendo matar a otros, y la otra simplemente vive muchos años y produce mucha vida. Verán, estas dos genealogías no solamente listan dos grupos de personas, son personas con diferentes tipos de vida. Uno se separa desde el principio, porque llamaron el nombre del Señor sobre ellos y ellos experimentaron larga vida con muchos hijos que viene de la promesa de la redención y de la vida de esa redención. No solamente es una lista, es una declaración teológica mostrada por medio de una genealogía. Si usted piensa, bueno, ese es solamente un caso, pero déjenme mostrarles otro caso. En Primero de Crónicas, son la genealogía de la historia de Israel, de Adán a Abraham a Jacob, y luego las 12 tribus. 9 capítulos de genealogía. Eso reta a cualquiera que quiera leer la Biblia. Cualquiera que lea esto se estrella. Es una lista enorme, la más grande de toda la Biblia. Y no solo es una lista, porque si usted se fija en esa lista, verá que está fuera de proporciones. La tribu de Neftalí se lleva un versículo. Todas las otras se llevan medio capítulo. Y la tribu de Judá se lleva 3 capítulos completos, particularmente con los hijos de David. Nada siquiera se asemeja a este enfoque. Lo único que se acerca es otro capítulo largo con los descendientes de una persona en particular. Cuando estudiamos este libro, Entendemos que este libro fue escrito después del exilio, cuando la gente necesitaba que Dios los afirmara. El tiempo había sido destruido y quemado, y la gente no sabía si Dios estaba con ellos o no. Y el escritor de Crónicas escribe eso en una genealogía. Y escribe la línea de Judá y de los hijos de David. Eso no es un accidente. Eso es para recordar a la gente de la promesa de un rey que viene de la línea de David. Y que dice, miren, nuestro reino externo puede haber sido destruido, pero la promesa sigue allí. La promesa sigue intacta. Nosotros debemos vivir en fe y reconstruir el templo. La línea de los sacerdotes es la más larga, porque aunque todas las 12 tribus están representadas, esto es una declaración de que los reinos de Judá y Dios ha preservado a su gente. Hay mucha teología en esta genealogía. Y yo diría, en toda genealogía, esto es verdad. Si tenemos la paciencia para estudiarla con paciencia, esto será siempre joyas en las genealogías. Y debemos preguntarnos, ¿por qué está aquí en este texto, en este lugar del libro? ¿Por qué tiene una genealogía aquí y cómo se relaciona con lo que el escritor quiere lograr? Bueno, ya que hablamos de genealogías en general, regresemos a esta genealogía de Jesús. Hay dos genealogías de Jesús, usted debe saberlo, en la Escritura. El Nuevo Testamento comienza con una genealogía en Mateo capítulo 1. Quizás usted ha leído esta, porque cada vez que usted dice, voy a leer el Nuevo Testamento, empieza en Mateo 1 y quizás nunca haya terminado, pero ahí empieza. Esta genealogía es similar a esta que estamos leyendo hoy en Lucas. Se parecen, pero son diferentes. Y vemos el énfasis de cada una. Así que veámosla las dos. Primero vamos a Mateo 1 y consideremos qué tiene de diferente. Primero vemos su dirección. Comienza con Jesucristo y después llega a Abraham y de allí a Jesús. Vemos su carácter real. Y en estos descendientes estaban los reyes de Judá. Esta es la línea real. Si somos selectivos, Mateo nos presenta tres secciones muy marcadas de 14 generaciones, 14 de Abraham a David, y 14 de David a Babilonia, y 14 de Babilonia a Jesús. En esta genealogía vemos que al tener estas 14, 14 y 14, Mateo pone algunas personas que se las brincó. Esto no debe alarmarnos, porque las genealogías no solamente traen información histórica, sino información literaria y teológica. Así que, de vez en cuando, los autores ordenan su línea de cierta manera para dar su punto. No es que había una sola manera de hacerlo. Es una decisión literaria y teológica. Aquí Mateo usa el simbolismo de siete. Siete era un número que representaba completitud. Así que los múltiplos de siete eran cumplimiento sobre cumplimiento. Así que Mateo dice, aquí está Jesús, el hijo de Abraham, el hijo de David, quien perfectamente cumple las promesas. Aquí está el descendiente de Abraham que trae la bendición de Dios, el descendiente de David que va a ser un rey por siempre. Esta genealogía tiene un propósito presentado por el Evangelio de Mateo, que es presentado como el rey esperado de Israel. Sorpresivamente, hay cinco mujeres que se mencionan. No quiero alarmarlos, pero las mujeres siempre forman parte de todas las genealogías. Y si usted no sabe de qué estoy hablando, vaya y pregúntele a sus papás. Pero Mateo no solo menciona mujeres, sino las menciona en ciertas posiciones. Claro, como sabemos, debe haber mujeres en toda la genealogía. ¿Por qué solo menciona algunas? Todas las mujeres, excepto María, son gentiles. Y eso es fascinante. Aquí vemos la genealogía del rey de Israel y tiene mujeres gentiles. Esta es la manera de Mateo de decir que el rey de Israel, que viene a salvar y a bendecir a su gente, también viene, según la promesa, para traer salvación a todas las naciones. Y todo esto está en una genealogía. Con esto en mente, vamos a considerar la genealogía de Lucas. Hay diferencias entre estas y veamos cuáles son. Recuerden, Mateo comienza en Abraham y de ahí va para Jesús. Lucas, sin embargo, empieza en Jesús y va hacia atrás hasta Adán. Vemos que hay una diferencia significativa en el número de nombres. Si usted puede contarlos, que yo lo hice, la genealogía de Lucas tiene 77 nombres y la de Mateo 41. O sea que es casi dos veces más largo la genealogía de Lucas. Claro que Lucas no tiene una intención de hacer lo que Mateo hizo, de usar los siete, aunque muchos dicen, bueno, tiene 77 nombres en total. Y quizás esto no es accidente tampoco, porque el 7, recuerden, era este número de completitud. Y 77 sería como que completitud sobre completitud. No solamente son 7 nombres, sino 77. Y la cosa más diferente es que Lucas no solamente tiene más nombres, sino tiene algunos nombres diferentes. Y uno puede ver la diferencia inmediatamente. Cuando Lucas ve el nombre del papá, usa un nombre diferente que Mateo. Y vean que hasta la primera parte, toda la primera parte, los nombres son diferentes. Es sorprendente porque la lista de Lucas no es la línea de los reyes. Él habla de Natán como hijo de David y no de Salomón. Las dos genealogías no son lo mismo, es claro y obvio. Pero nos hace preguntar, Bueno, ¿cómo preguntamos, cómo explicamos estas diferencias entre los nombres? No nos sorprenderá, porque muchos toman esto para decir, bueno, es un error, se contradicen, son malos historiadores. Pero esto no es el caso. Más bien, las genealogías se producen para mostrar verdades junto con la historia. Lucas está tratando de hacer algo diferente a lo que hizo Mateo. ¿Pero qué es esto? Bueno, déjenme decirles con toda humildad. No lo sé. No estoy seguro. Hay muchos estudiosos que ofrecen explicaciones, que explican la diferencia entre los nombres, entre las genealogías. Les voy a platicar qué es lo que ellos dicen. Así que les voy a decir varios y usted dígame qué opina. Unos dicen, Mateo presenta la genealogía real porque es una genealogía legal que nos habla de quién hubiera sido rey en cada generación si estuviera pasado. Sin embargo, Lucas nos presenta algo más real. Estos estudiosos son mucho más estudiosos que yo, por eso los cito. Ahora bien, es posible. Hay otra opción. Algunos han dicho que las genealogías tienen diferentes maneras de contar adopciones y segundos matrimonios. ¿De qué tratan los segundos matrimonios? Que si alguien muere y no tiene hijos, entonces el hermano se casa con esa mujer para darle hijos. Así que quizás cuando esto ocurre, hay dos maneras de contar esa genealogía. Algunos dicen, se le asigna un hijo a alguien que en realidad no fue el papá. Ahora bien, otros han dicho que Mateo nos habla de la línea de José, mientras que Lucas habla de la línea de María. Claro que hacer una genealogía de la madre no es usual. Sin embargo, también los nacimientos de las vírgenes no son comunes. Quizás lo que Lucas quería enfatizar al hacer esto a través de María no era que si Jesús era judío o no. Eso estaba presente. Y no su realeza. Porque ahí están los reyes dentro de la genealogía. Sin embargo, al parecer, quiere enfatizar la humanidad de Jesucristo. Él nos acaba de mostrar su divinidad en su bautizo, cuando los cielos se abren y el Espíritu de Dios desciende sobre Jesucristo en forma de paloma y se escucha la voz del cielo que declara, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora bien, después de esa declaración acerca de la identidad divina de Jesucristo, ahora vemos la genealogía y nos dice Jesucristo es verdaderamente hombre. Y parece que esto es lo que ocurre. Enfatiza la genealogía a través de su madre. En el versículo 23 nos dice José como su padre, pero en realidad él fue nacido de María. Y esta es la estrategia de Lucas, quizás, en esta genealogía, que nos dice, él era, según se creía, hijo de José. Así que, sin importar estas diferencias, lo que podemos reconocer es que en la genealogía de Lucas, es que él toma la genealogía de Jesús no hasta Abraham, sino hasta Adán. Esto es muy importante. Mientras Mateo enfatiza que Jesús es hijo de Abraham y hijo de David, Lucas presenta a Jesús como el hijo de Adán. Y en esto nos lo presenta como la cabeza de una nueva humanidad. Y este es el énfasis de que Lucas le da a todo el evangelio. Jesucristo no solo es el rey de los judíos, sino el salvador de todos, de toda lengua, de toda nación, de todos nosotros. Al final del día, a pesar de todas nuestras nacionalidades y culturas y lenguajes, todos somos un solo pueblo, una sola raza humana, un solo padre humano que es Adán. La Escritura nos dice que por el pecado de Adán, todos tenemos un problema en común, que es el problema del pecado y de la muerte. Romanos 5 nos dice, el pecado entró por un hombre, este es Adán, y la muerte por medio de este pecado. Y luego la muerte se fue a todos los hombres y mujeres, porque todos pecaron. Todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Por Adán todos pecamos. Pero todos nos separamos del Señor, como dice Isaías. Todos nos separamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así que no importa si usted es americano o iraní o israelí o ruso o chino o de Saudi Arabia o de ninguna otra nacionalidad. No importa cómo usted entienda la raza y que forma, qué nombre ponga, qué raza ponga cuando usted llena un formato. Nosotros somos todos hijos de Adán, somos pecadores en Adán, y en Adán todos morimos. Estamos unidos en una humanidad común, en una humanidad que, separada de Cristo, va a tener juicio. Y todos necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador que venga de Dios, que haga lo que solo Dios puede hacer, un Salvador que tenga nuestra humanidad para redimir la humanidad. Y lo que Lucas dice aquí, en una genealogía, es que en Jesucristo tenemos un Salvador así, verdadero hombre y verdadero Dios, un nuevo Adán que ha venido a redimirnos a todos por su vida, por su muerte, que no solamente es para nuestros pecados, sino para los pecados de todo el mundo. Por su vida, su muerte y su resurrección, Cristo nos redime, salva a la gente para sí mismo, salva a la gente para su Padre. Gente de toda tribu, nación y lengua, todos los que vienen a Él en fe. Él nos salva de nuestro pecado, de Adán y del pecado que nosotros hemos cometido. Y ese es un mensaje que necesitamos esta mañana. En un mundo donde una nación se levanta contra otra, donde la gente se debate una contra otra, debemos recordar nuestra humanidad común, nuestro pecado común y del Evangelio de Cristo universal. Debemos declarar este día y todos los días que Jesucristo es el Hijo de Adán y que es el segundo Adán, el Salvador de las naciones, el rey del mundo, el rey de la creación, ante quien todas las naciones son como una gota en una cubeta. Y todos confesaremos que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Mi petición hoy es que aún una genealogía nos va a revelar quién es Jesucristo y nos muestre lo que Jesucristo ha hecho para salvarnos a usted y a mí y a toda nación y lengua para adorar al Señor Jesucristo, para adorar a la cabeza de la humanidad como la segunda persona de la Trinidad y como el Salvador de las naciones. Que lo amemos y lo adoremos como Dios hecho hombre. En cualquier nación que nos encontremos, de cualquier cultura que vengamos, que vivamos por el Señor Jesucristo, porque Él es digno para todo aquel que cree. Que caminemos en arrepentimiento y en fe y en obediencia hoy en esta tierra, en esta nación. Todas las culturas representadas. Y que sigamos a Jesucristo por fe hoy, que esto sea verdadero para nuestros hijos y para nuestros nietos y para nuestros bisnietos. Y aún así oramos, ven pronto, Señor Jesús. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por enviar a tu Hijo como Salvador del mundo. Te damos gracias por que Él es el segundo Adán, la fuente de salvación de toda la humanidad para salvar a gente de toda tribu, nación y lengua en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Él murió, nació, murió y resucitó para nuestra salvación. En Él tenemos una cabeza que vive en completitud de tu palabra, que esta nación que tiene tantas culturas, que podamos levantar aquí la esperanza de Cristo para todos, porque Él es el Salvador de todos los que creen. En el nombre de Jesús. Amén.